muy importante para el pueblo de Israel en general. Y para cada Yehudí, para cada uno de nosotros en especial, ¿por qué es tan importante esta noche? Primero que todo, es Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es un día festivo para Am Israel. Rosh Chodesh es una de las fiestas más importantes que tiene Am Israel mes con mes, la cual representa un punto muy, muy profundo en la filosofía de la identidad judía, a tal grado que los goyim, antisemitas, en todas las generaciones, aquellos que quisieron destruir la cultura judía, uno de los puntos básicos que atacaban era Rosh Chodesh. Todos sabemos que los griegos quisieron atentar contra Shabbat, Rosh Chodesh y Brit Milá. Tanta importancia le daban a Rosh Chodesh como Shabbat y como Brit Milá, cuando es que quisieron destruir la cultura judía, atacaron a Rosh Chodesh. Sabían la importancia que indicaba Rosh Chodesh para Israel. La conferencia de hoy no va a ser de Rosh Chodesh, porque ya la dimos el mes pasado, Rosh Chodesh pasado. Hay un cassette que se llama El Sol y la Luna. Yo quiero oír ese cassette, va a poder tener un poco más de información cuál es la profundidad de la filosofía judía con respecto a Rosh Chodesh. Pero esta noche tiene doble importancia. Además de ser Rosh Chodesh, es Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar es el doceavo mes de los meses, no del año. Los meses se cuentan desde el mes de Nisan en la Biblia. En la Biblia Rosh Hashanah es Bajodesh Ashvi en el mes séptimo. Así está escrito en la Torah, en el Humash. Entonces el mes que entramos ahora es el mes doceavo. Se puede decir el último mes en la cuenta de los meses. Y tiene su punto importante de broche de oro del año en lo que respecta a los meses. Y más que todo, esta noche tiene la importancia por lo que dice el Talmud, Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, Marbim, ¿qué es Marbim? Arbe, ¿qué es Arbe? Mucho. Se aumenta la Simha, se aumenta la alegría. Marbim, en plural, no dice Marbe, Marbim. Toda la comunidad judía, todos los hogares judíos, todas las familias judías, Marbim Besimha, aumentan la alegría. Se tiene que sentir el cambio del estado de ánimo en este mes en la atmósfera del hogar. En la casa, en el aire, se tiene que respirar. ¿Qué pasó? Es que es Adar, es Purim. Rosh Chodesh empezó ayer en la noche y termina mañana en la noche. Son dos días de Rosh Chodesh. Hoy en la mañana, hacía mucho que no lo hacía, me paré a despertar a mis hijos con música. Hijos, hijos, Rosh Chodesh, escuela, Rosh Chodesh, Adar, Marbim Besimha, les empecé a cantar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. En la atmósfera se tiene que sentir la alegría de este mes. Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Por eso digo que esta noche es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque prácticamente Adar entró ahora en la noche. Hoy fue 30 de Shvat. Cuando toca Rosh Chodesh dos días, el primer día es el último día del mes pasado, el segundo día de Rosh Chodesh es el primer día del mes que viene, que se aproxima. Entonces, Rosh Chodesh hoy fue 30 y ahora en la noche es primero. Entonces, Mishenichnas Adar, ¿cuándo es? Esta noche. No, hoy en la mañana fue un error, pero se puede adelantar la alegría, no pasa nada. Pero Adar empieza esta noche. Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Ustedes están sentados en esta conferencia precisamente tres horas desde que Nichnas Adar, desde que entró el mes de Adar. El mes de Adar entró hoy a las 6:40. 6:40, exacto, tres horas. Hoy cuando se puso el sol, entró el mes de Adar. Marbim Besimha. Ya se siente la alegría en la cara de ustedes. ¿No se siente? Tres horas desde que entró el mes de Adar, ahí está. Todos están sonriendo. Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Entonces, ¿qué quiere decir ¿Qué quiere decir Marbim Besimcha? En realidad, todas las personas en el mundo se encuentran en la búsqueda, en la gran búsqueda de esta mercancía tan preciosa llamada Simcha, llamada alegría. La gente trabaja, corre, va, viene, se esfuerza, lucha. Pero ¿qué es lo que busca en la vida? Esos ratitos de alegría, esos ratitos, esos instantes de felicidad, eso es lo que vale. Esa Simcha, esa mercancía tan preciosa y tan escasa. Hay mucha demanda y poca oferta. Poca oferta. No sabemos en qué supermercado se puede vender. Vas a Aurrera, dicen, no, aquí tenemos de todo menos esa mercancía. Vas a Gigante, Club Aurrera, Omar, Kmart, todos los nombres que quieran de los supermercados. Dices, bueno, ok, voy a buscarlo en Miami. Quizá en México no hay, en Miami sí. Vas a los centros comerciales de Miami y dices, por favor, ¿me pueden vender esa mercancía? Disculpe, excuse me. Aquí vendemos aparatos electrónicos, todo aquí, pero esa mercancía llamada Simcha, no sé, quizá en Puente de Marcela, en Tecamachalco, quizá por ahí la pueda conseguir. Esa mercancía llamada Simcha, tan preciosa, que tanta gente anda tras ella, hoy, esta noche, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, se empieza a aumentar. La persona aumenta en recibir esa mercancía preciosa llamada Simcha. Hay otra explicación de la palabra Marbim. ¿Qué quiere decir Marbim? Dijimos que es Harbé. Harbé quiere decir mucho. Pero en la Lashon HaKodesh en hebreo, la palabra Harbé viene del Shoresh Rab. ¿Qué es Rab? Rab también quiere decir mucho. Y Rab también quiere decir, ¿qué es Rab? Rabino. ¿Qué es Rabino? Rabino viene de la palabra Rab. ¿Pero qué es Rab? Rab quiere decir grande. Alcohol, Rab, Beto. Rab es grande. Grande, mayor. Crecimiento grande. Dice, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, Marbim Besimcha. Crecen por medio de la alegría. La alegría es un instrumento para lograr el crecimiento. Todas las personas en la vida buscan la prosperidad, buscan crecer. Las propagandas de los bancos que dicen, ven a crecer con nosotros. Mañana crece con nosotros. Ven a que ellos crezcan. Pero ellos te dicen, ven a crecer con nosotros. La persona quiere crecer, prosperar, éxito, atzlajá, derajá. Uno de los instrumentos, o el único instrumento, o el más principal instrumento para lograr la prosperidad y el éxito, ya está comprobado por la psicología moderna también, es la simjá. Cuando una persona sabe emprender las cosas con un buen estado de ánimo, lo que sea, emprender un matrimonio, emprender una educación de hijos, emprender un shalom bayit, emprender un negocio, emprender un camino en la vida. Si la persona sabe emprender las cosas con un estado de ánimo elevado, tiene casi casi garantizado el éxito. Mishenichnas Adar, desde que entra el mes de Adar, Marbim Besimcha. Antes del mes de Adar, aquellas personas que querían crecer y querían subir y prosperar, ¿cómo crecían? Yendo a los bancos, con Banamex, con Comermex, con negocios, con... O sea, cuando llega el mes de Adar, te dicen, aquí está el secreto. Si quieres crecer, Marbim Besimcha, creces por medio de la alegría. Entonces, Marbim no quiere decir nada más aumentar la alegría, sino Marbim quiere decir enfocar los esfuerzos por el crecimiento y la prosperidad hacia el punto de la alegría. Si tú logras obtener esta mercancía tan preciosa llamada Simcha, entonces puedes estar seguro que tienes un instrumento potentísimo para lograr el crecimiento, para lograr la prosperidad. Yo conté en otra ocasión, quizá algunos de los oyentes ya lo han oído una vez, pero vale la pena repetirlo. Ya me han acusado que repito mucho. Pero hoy Bezat Hashem va a hacer una conferencia nueva, nada más algunas cosas van a ser repetidas. Porque el tema de la Simcha es un tema que podemos hablar y hablar todo el año y no se cansa uno de hablar tan... Si supiera la gente qué tan importante es este concepto para el éxito personal, familiar, social, económico de la persona, no lo perderían tan fácil. No dejarían que cualquier suceso de la vida, cualquier tontería eche a perder el estado de ánimo. La gente lo deja perder porque no valoran, no saben lo precioso que es esa mercancía. Una persona que tiene una joya y cree que vale $10, pues la saca y la lleva al mercado, a la feria, a cualquier lado. Se la robaron, no pasó nada, compro otra. Porque sabe que esta mercancía, que esta joya que tiene vale $100, no, la cuida mucho, porque no me la vayan a robar. Si supiera la persona cuánto vale la simjá, para qué tan importante, qué tan impresionante es para el éxito del padre, el éxito de los hijos. ¿Cuántas veces hay papás que sin darse cuenta, sin mala intención, le quitan el estado de ánimo a sus hijos y les destruyen su futuro? ¿Por qué? Porque un niño que trae malas calificaciones, si tú le bajas el estado de ánimo, no le vas a sacar mejor calificación. Lo más probable es que saque peores calificaciones. El papá debe de regañar a su hijo. Papá debe de educar a su hijo. Pero siempre con el estado de ánimo alto. Siempre mantener la simjá arriba. La simjá es el instrumento más potente que tiene el ser humano para lograr el éxito. Yo conté en una ocasión algo que me conmovió mucho. El año pasado, cuando estaba ya dando conferencias de la simjá, en el mes de Adar precisamente, tengo tres conferencias, están grabados en cassette. Uno se llama Alegría Completa, otro se llama El Mensaje de Purim, y otro se llama El Mes de la Alegría, algo así creo. Cuando estaba dando esas conferencias, me llegó un dato que me dejó, de veras me dejó conmovido por mucho tiempo. Y en cada ocasión que puedo mencionarlo, lo menciono. Yo estaba investigando con un veterinario con respecto a las enfermedades de las vacas, porque hay cierta operación que le hacen a las vacas para que den más leche, y esa operación la hace Taref a la vaca, en vida, le perforan algo del estómago, le hacen una operación que una, todos sabemos que una vaca que tiene un hoyo en el pulmón, en uno de los órganos vitales, es Taref. Entonces le hacen un hoyo para quitarle algo de pus, es una operación que le hacen a la vaca para que produzca más leche, pero esa operación la hace Taref a la vaca, y si la vaca es Taref, la leche que sale es Taref. Y por ese motivo en Israel se ha hecho un escándalo muy grande, ¿por qué? Porque ya no se podía tomar leche, porque la leche que tú tomas no sabes si viene de una vaca que le hicieron esa operación, y la leche es Taref, es como comer carne Taref sin shejitá, una carne Taref igual es una leche Taref. Se hizo mucho escándalo hasta que aceptaron los ranchos en Israel de quitar esas vacas problemáticas y matarlas para que no den leche. En México todavía no sabía, en Estados Unidos también lo resolvieron. Tres días anunciaron que habían prohibido tomar leche, y los productores de Jalab Israel en Estados Unidos perdieron en 3 días $5 millones. Y dijeron, tienen que buscar una solución urgente porque quebramos, si no. Si fue algo impresionante, hasta que encontraron una solución parcial. En México también no se ha encontrado todavía una solución total. En algunos rastros no están dispuestos a dar los datos, en algunos sí los dan. Existe el problema, el porcentaje de vacas con ese problema es de 3%. Entonces yo empecé a investigar el tema, yo me privé desde aquel entonces, me privé de tomar leche por un largo tiempo, hasta que, Baruch Hashem, encontramos un rastro donde no tienen ese problema, y de ahí sí tomamos con confianza, sin problema. Okay, no es el tema, ahorita no es de Kashrut la clase, okay. Empecé a investigar el tema con un veterinario paisano. Me empecé a preguntar sobre las vacas, que por qué le hacen esa operación, que cuál es la causa, cómo la hacen. Entonces empezamos a hablar y llegamos al tema. Dije, bueno, la solución, ¿cómo hago para que mis hijos tomen leche? Iba a comprar yo una vaca, una cabra, le iba a poner aquí arriba en la terraza, para tener leche kasher, 100%. Entonces le pedí consejos, cómo hacer para mantenerla y cuántos litros da. Hasta eso había llegado yo para resolver el problema de mis hijos, que ya que tomen leche mis hijos. Entonces, me dijo que una vaca normal da aproximadamente entre 25 y 30 litros de leche diarios, ¿okay? El país que más leche dan las vacas en el mundo es en Israel. En Israel es la productora número uno de leches en el mundo, la campeona mundial, el récord que hubo histórico, una vaca en Israel llegó a dar 80 litros en un día. De 30, que es el promedio internacional, 80 son un día. Pero las vacas normales en Israel, ¿cuánto dan? 50 litros de leche diarios. Es una cantidad muy grande, es casi el doble de lo que dan las vacas normales. ¿Cuál es el secreto? Que las ordeñan 3 veces al día. Normalmente en todo el mundo se ordeñan a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. En cambio en Israel las ordeñan a las 4 de la mañana, a las 12 del día y a las 8 de la noche. Ok, entonces en todo el mundo pueden hacer lo mismo, que las ordeñen 3 veces... Nada más leche, no puede sacar más de lo que tiene. Por más que ordenes 10 veces al día, pues tiene un límite cuánto puede dar. ¿Cuál es el secreto? Rabotai, yo me quedé conmovido cuando esta persona me lo dijo con tanta naturalidad. Dice, ah, es que Israel tiene una patente especial. ¿Cómo hacer que las vacas den más leche? Normalmente yo estuve en una productora de leche. Cuando le sacan leche a la vaca se molesta. Hasta hay lugares que le tienen que amarrar los pies, patean. Primero todo porque están tocando unos órganos sensibles. Segundo, esa leche es para su borrego, no es para otro. Está hecha para su bebé. Si esa leche ella siente que se la tiene que dar, el placer de ella es dárselo a su bebé, al borrego. Entonces, la vaca se molesta, a veces tiene, y patea, se enoja. Entonces, ¿qué hacen? La pican, la meten a la fuerza, la amarran, le pegan. Yo estuve en lugar donde ordeñan. En Israel, ordeñan las vacas con música. Música de fondo le ponen a las vacas en el momento que la ordeñan. Y eso hace que produzcan el 80% más de leche. Es el secreto, es un secreto israelí comprobado. Las vacas con música dan casi el doble de leche que las vacas sin música. Entonces, cuando yo oí esto, dije así. Dije, si una vaca que no tiene alma, es solamente cuerpo e instinto, puede producir el doble con un estado de ánimo alto, ¿cuánto puede producir un ser humano con un estado de ánimo alto? ¿Cuánto puede subir la proporción de producción, de éxito, de prosperidad, el crecimiento humano? ¿Cuánto puede subir? ¿Cuánto puede crecer? ¿En qué porcentaje si logramos conservar un estado de ánimo alto? Y esto que digo no lo invento yo. El Talmud dice que David Amelech, David el rey de Israel, él escribió el Salmos. El Salmos fue escrito con Ruach HaKodesh. ¿Saben qué es Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh quiere decir inspiración divina. Todo lo que está dentro de la Biblia, todo lo que pertenece a la Biblia, que son los 24 libros de Torah, Nevi'im, Ketuvim, Bereshit, Shemot, Vayikra, Dvar Dvarim, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Divrei Yamim, Mishle, Shir HaShirim, todo lo que está, pertenece a la Biblia fue escrito con Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh quiere decir palabra por palabra dictado por Dios. Nada más que en el caso de Moshe Rabenu fue un dictado en vivo, y en el caso de los profetas fue un dictado en sueño. En sueño, en inspiración. Eso se llama Ruach HaKodesh, inspiración de lo santo. ¿Ok? No Espíritu Santo. Inspiración de Ruach HaKodesh. ¿Ok? David HaMelech, todo el Salmos fue escrito con Ruach HaKodesh. Cada palabra que dijo David HaMelech en el Salmos fue escrita con Ruach HaKodesh. ¿Cómo hacía David HaMelech para lograr recibir esa inspiración santa para poder escribir el Salmo, para poder rezar los Salmos? ¿Cómo hacía? ¿Cómo vienen los libros de los Salmos? Así está escrito claramente. Dice el profeta, Ve allá que nagen amenagen, batí alabi al Hashem. Tenía un arpa. Cuando empezaban a tocar el arpa, en ese momento venía la inspiración. David HaMelech, con toda su categoría, no podía llegar al nivel máximo de profecía sin recibir esa inspiración de alegría. La alegría era la condición básica para poder recibir ese éxito, que yo creo que puede ser uno de los éxitos más grandes de la persona sobre la tierra. Si uno de nosotros nos darían ahorita oportunidad, ¿quisieras tú profetizar, ser profeta? Ya no tienes que ir con pinta, no tienes que ir con nadie. Entonces te inspiras solito, te viene Dios a tu mente. ¿Sí? ¿Cuánto darías por eso? Lo que sea, uno de los tips es la simja. Que nagen amenagen, y con música. Uno dice, bueno, simja sí, pero ¿para qué música? Hay veces que la simja para despertarla necesita medios externos. David HaMelech, con toda su categoría, necesitaba de un arpa para inspirarse y poder recibir aquella simja y poder recibir la inspiración de Akadosh Baruj Hu, Hashem Yitbaraj. Por eso digo, Mishenichnas Adar, desde que entra el mes de Adar, Marbin de Simha, el crecimiento, aquel crecimiento que todas las personas buscamos en la vida, todos buscamos, vamos a decirlo en palabras más populares, todos buscamos realizarnos. Uno quiere verse realizado, realizado. La realización del ser humano sobre la tierra depende en un 90% de su estado de ánimo, de la simja. Mishenichnas Adar, marbin besimja. Empiezas a crecer, empiezas a prosperar y a buscar el éxito por medio de ese instrumento poderosísimo llamado simja, que provoca que las vacas den el doble de leche y los seres humanos den 1000% más de lo que pueden dar si no tienen ese estado de ánimo, eso que es la simjá. La pregunta que todos nos preguntamos es la siguiente. Hemos oído hablar mucho de la simjá. Ya nos convencimos que es algo muy precioso, que es un instrumento muy poderoso, que es muy esencial. Ok. Ahora, díganos, ¿en qué supermercado se consiguen? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se obtiene esa mercancía tan preciosa? ¿Viene solita? ¿Es suficiente poniendo música? ¿O hay condiciones, hay maneras cómo obtener? Es una pregunta fuerte, porque el Talmud dice, Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha, desde que entra el mes de Adar, hay que aumentar la alegría, hay que crecer con alegría. Ok, Talmud, ¿cómo se hace? No dice. No dice cómo se hace. Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha. Estuve pensando en esta pregunta y llegué a esta conclusión, a ver qué opinan ustedes. Si el Talmud dice que desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría y no nos dice cómo obtenerla, tenemos que decir forzosamente que aquellas festividades y aquellas actividades judías que se encuentran en el mes de Adar, dentro de ellas está escondido el secreto y la receta de la simja. Y si tú llevas a cabo esas festividades y las analizas y profundizas y te identificas con ellas, tienes la oportunidad de adquirir esa mercancía tan preciosa llamada simja. Esa es la conclusión que llegué hoy después de preguntarme la pregunta, ¿para qué me dicen que en el mes de Adar se aumenta la alegría y no me dicen cómo hacerlo? Tenemos que decir que las mitzvot del mes de Adar, los preceptos, las costumbres del mes de Adar, las festividades del mes de Adar, dentro de ella está escondido el mensaje y la filosofía de cómo lograr este instrumento tan potente que se llama simjá y alegría. ¿Ok? En base a esta conclusión que llegué, decidí, Bezat Hashem, y espero que compartan conmigo esta decisión, dar dos conferencias, esta y la próxima semana, sobre Purim, ¿verdad o no? Pero no Purim, no vamos a hablar sobre Purim porque si queremos hablar sobre Purim tenemos que dar 52 conferencias, no alcanzan dos conferencias. Vamos este año a enfocarnos sobre lo que es Megilat Esther. Megilat Esther. Porque Purim, en Purim tenemos varias cosas, varios detalles. Hay mitzvah de leer la Megilá, es la obligación principal en Purim, en la noche y en el día dos veces. Una en la noche, una en el día. Hay mitzvah de Mishloach Manot, mandar regalos. Hay mitzvah de Matanot Laionim, dinero a pobres. Hay mitzvah, la que le gusta a mucha gente, Mishte de Simcha, de beber, sí, y alegrarse, hacer fiesta, hasta llegar a emborracharse. Eso es para los hombres, sí. Las mujeres también, preparar. Las mujeres preparar para que los hombres puedan tomar, ¿ok? Ok, o aguantar a los hombres cuando toman. Ok, esa es la misma de las mujeres, soportarlos. Y son varias mitzvot. Tenemos también la próxima semana, no este Shabbat, el próximo Shabbat es Shabbat Zahor. Shabbat Zahor es un Shabbat antes de Purim. Es una mitzvah de la Torah, obligación de la Torah, de recordar, Zahor, Tashir, Azan, Lejá, Amalek, hombres, mujeres y niños, tienen que asistir al templo a oír el Sefer, la Perashá de Zahor. Son 5 mitzvot que tenemos cercanas a Purim, que dentro de estas mitzvot está escondido el secreto y la receta cómo obtener la simjá, la alegría. Nosotros este año vamos a tratar de concentrarnos en una de las mitzvot, que prácticamente es la más esencial, es la Megilat Esther. Vamos a tratar de dar una explicación paso por paso de la historia de Megilat Esther, con sus aprendizajes. Para que cuando llegue la noche de Purim, que digamos la Megilá y en el día de Purim la volvamos a oír, nos identifiquemos con las ideas, con los mensajes ocultos que hay en la Megilá de Purim y por medio de eso quizá obtengamos, Bezat Hashem, si Dios quiere, si Dios ayuda, obtengamos de Hashem el zehut de poder adquirir ese instrumento tan precioso que se llama simja. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la Megilat Esther, por eso repartimos unas Megilot que editamos el año pasado en español, fonética y español. Vamos a ir en el orden de la Megilat Esther. Nada más recalco que estas Megilot tienen una falla, les falta una hoja, la hoja 45, que por eso está en fotocopia. Así que estas Megilot no se recomiendan usar en la noche de Purim. Ya mandamos a hacer una nueva edición corregida y con muchos errores que se corrigieron. Esta la vamos a usar aquí nada más para la conferencia de hoy. Que es el, ¿cómo? Pero tiene dos, son dos 45. Sí, falta una. Después de la 45 falta una hoja. Ok. O la 43. La 43, perdón. Entre la 43 y la 44 faltó una hoja, ¿ok? En fotocopia la tiene, ¿no? Entre la 43 y la 44 falta una hoja. Aquí. Es decir, ustedes quizá no lo ven porque no le, en algunas no les pegamos la fotocopia, entonces, pero aquí no sigue corrido el texto, le falta una hoja. Ok. Rabotai, Megilat Esther. Megilat Esther. Primer pregunta, pongan atención. ¿Qué es la Megilat Esther? ¿Qué es la Megilat Esther? La Megilat Esther es la historia de Purim. La Megilat Esther es la historia de Purim. Consta de 10 capítulos. 10 capítulos, unos más grandes. Cada capítulo está dividido en versículos, pesukim, son versículos. El capítulo primero tiene 20 versículos, otro tiene 25, 18. Son 10 capítulos de la historia de Purim. La Megilat Esther, ¿quién la escribió? Batichtov Esther Amalcá, así dice al final de la Megilá. Y escribió Esther Amalcá Batavijail, Umordejai Yehudí, todo, Etkola y Geret Azot, toda esta Megilat Esther. Aparentemente Megilat Esther es un cuento, un relato, y sinceramente, si es un relato, está escrito con poca elocuencia. Está escrito muy,
monótono.
Okay, monótono, exactamente. No se ve que es un cuento. Yo he leído cuentos, escritos cuentos, cuando cuentan más, pero cuentan como un cuento. Aquí no está contado como un cuento. En Masejet Megilá, el Talmud, en Masejet Megilá, un tratado de Megilá, llega a la conclusión que Megilat Esther Berúa Hakodesh Nembra. Megilat Esther fue escrita por medio de espíritu divino. Quiere decir que fue dictado cada palabra y palabra de Megilat Esther por Dios a Esther Amalcá. No es un relato. Si fuera relato histórico, el volumen de Megilat Esther podría ser como de todo este libro. Porque ustedes lean los comentarios de la historia de Megilat Esther, algo impresionante, los detalles que hubo, cosas impresionantes. Megilat Esther, palabra por palabra, fue dictada por Dios a Esther Amalcá, Esther Berúa Hakodesh Nembra, y por lo tanto, Megilat Esther se considera uno de los 24 libros de la Biblia. No es un libro de historia judía, sino es un libro de la Biblia. De la Biblia es que cada palabra y palabra tiene que tener un sentido, una explicación y un mensaje. Que nosotros no logremos entender el mensaje de cada palabra es otra cosa, pero estamos seguros que no puede haber una letra de más. Si le sobra una letra a la Megilat Esther, no sirve. A la que lee el Hazán, la que lee la Megilá esta, tiene que estar escrita sobre pergamino, con tinta de sofer, no puede ser de fotocopia. La que lee el Hazán, los oyentes pueden oír de cualquier libro, pero el Hazán tiene que leer. El que saca y de Jehová a los demás tiene que leer con una Megilá de pergamino tipo Sefer Torah, escrita con todas las condiciones de un Sefer Torah, y hasta hay ciertas condiciones que es más estricto Megilat Esther que el Sefer Torah, en la escritura, cómo debe estar escrito. Yo recuerdo aquí, teníamos dos Megilot, las mandamos a revisar por computadora, hay unas computadoras que revisan en Estados Unidos, que revisan por computación, si le falta alguna letra, mandamos las dos. Y como no llegó la respuesta por correo, pues nos dio una respuesta por teléfono, que en la palabra Hodesh va sin Vav y tiene Vav. Entonces nosotros no entendimos bien si era que Hodesh hay veces se escribe con Vav y a veces sin Vav. No entendimos bien si era que llevaba y no tenía que llevar o que al revés. Y una de las dos estaba bien y la otra estaba mal. Tampoco entendimos cuál de las dos estaba bien. Entonces abrimos un Humash y vimos que tenía Vav. Entonces fuimos, la corregimos, borramos, le pusimos una Vav en el medio y la arreglamos. Llega la noche de Purim, viene y dice, no, es al revés, es que había que borrarle la Vav, había que quitarle, había que ponerle. De que si uno les cuento el relajo que tuvimos ese año en Purim, porque no, y los libros estaban equivocados, los libros estos que están escritos en imprenta, estaban en diferentes, unos traían con Vav, unos traían sin Vav, y no sabíamos cuál de ellos era el exacto y cuál era la respuesta que nos dieron desde Nueva York, y no podíamos comunicarnos con ellos. Si tiene una letra de más, una letra de menos, la mitad de usted no sirve. Por lo tanto, un libro de cuentos, si le falta una letra, imagínense que yo les diga, un libro de cuentos, es que no sé si va con o con U. Ya, léelo, el cuento, con O o con U, el cuento es el cuento. Megilat Esther no es un libro de cuentos. Megilat Esther, Berúa Jacodesh Nembra, es un libro bíblico. Bíblico significa que cada palabra y palabra fue escrita por inspiración divina. Por eso nosotros vamos a estudiar en estas dos conferencias, la de hoy y el próximo martes, si Dios quiere, si os ayuda a Beit Hashem, la interpretación de la Megilat Esther. Ojalá que alcancemos a abarcar lo más que se pueda para poder identificarnos en el momento de la lectura de la Megilá en Purim y poder llevar este mensaje a nuestros hogares e inculcar la alegría en los hogares para lograr el éxito y el crecimiento. ¿Ok? Antes de empezar la Megilat Esther pasuk por pasuk, que es el sistema que pensé llevar para estudiarla, voy a hacer un síntesis en breve de toda la Megilá para que podamos luego relacionar las cosas. El primer capítulo de la Megilat Esther, nos cuenta de qué. ¿Qué cuenta de Ahasveros? Toda la Megilá cuenta de Ahasveros. ¿Cuál es la Megilá más de Ahasveros? ¿Qué cuenta el primer capítulo?
¿Cómo se casó con Esther? ¿Cómo quitó la
reina? Ese es el segundo capítulo. El primer capítulo de Esther cuenta del festival, el gran festival que hizo el rey Ahasveros el tercer año de su reinado. Nada más como introducción les voy a mencionar. ¿Qué sucedió antes, Hanukkah o Purim? ¿Ah? En el calendario está Hanukkah antes que Purim. ¿Pero qué sucedió antes cronológicamente? A ver, ¿en qué época de la historia sucedió el milagro de Purim? ¿En los tiempos de Alejandro Magno? ¿En qué época? Bravo, muy bien. Entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. ¿Ok? No, Hanukkah fue después. Hanukkah fue en el tiempo de los romanos. Hanukkah fue 200 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash, en el tiempo del Imperio Romano. Haciendo un poquito de historia, el primer templo lo construyó el rey Salomón. Pongan atención. En el año 2448 de la creación del mundo, salieron los judíos de Egipto y recibieron la Torah. Como en el año 2488 entraron los judíos a la tierra de Israel. ¿Ok? 400 años después, el rey Salomón construyó el primer templo sagrado. En esos 400 años, era la época de los reyes, antes del rey Salomón, del rey Shaul, de David Amelech, toda la historia que están en los profetas, hasta Shlomo Amelech, que construyó el Betamigdash 440 años después de haber salido de Egipto. ¿Ok? Este Betamigdash se construyó el rey Salomón, duró 410 años. ¿Y fue destruido por quién? Por Nebuchadnezzar, Melech, Babel, el imperio caldeo. Era cuando imperaba el imperio caldeo. Nebuchadnezzar, Melech, Babel destruyó el primer Betamigdash y llevó a todos los judíos ¿a dónde? A Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvieron los judíos en Babilonia? 70 años. 70 años estuvieron los judíos en Babel. Después de 70 años vino Esdras, Sofer, subió de Babel a Israel y construyó el segundo Betamigdash, que duró 420 años y fue destruido por Titos, emperador romano. ¿Ok? Y el milagro de Hanukkah fue en el tiempo de los romanos, 200 años antes de la destrucción. Griego-romano, sí. Era en la transacción de griego-romano. ¿Ok? Entonces, el milagro de Purim sucedió entre el primer Betamigdash y el segundo, en los 70 años que se encontraban los judíos en Babilonia, ahí sucedió. Ah, entonces, ¿cómo es que tiene que ver Babilonia con Ahasveros? Ahasveros no era de Babilonia. ¿Dónde era Ahasveros? Parás, Umaday, Persia. ¿Qué es Persia? ¿Hoy qué es Persia? ¿Cómo Siria? Irán. ¿Persia es Irán? Ah, Asiria, ok. No, Persia no es Asiria. Persia es Persia. Persia es Irán, ok. Entonces, acá viene el imperio de Babilonia, cayó por haber destruido el Beit HaMikdash. Fue fatal para ellos y fueron cayendo y cayendo, y el imperio persa tomó el poder del imperio babilonio y estuvo el rey Koresh, el rey Dariavesh, El rey Koresh era un rey muy bueno con los judíos y él autorizó a Esdras Ofer a que suban a reconstruir el Bet HaMikdash. Autorizó y con dinero del gobierno. Él le pagaba a los empleados, a los albañiles que construían, él les pagaba su sueldo. Después, los árabes que se encontraban o los goyim que se encontraban en Jerusalén en ese tiempo vieron con mal ojo, con maldad, el hecho de que se estaba reconstruyendo el Bet HaMikdash porque tenían miedo de que vuelva otra vez el pueblo judío a gobernar como los tiempos del rey Salomón en todo el mundo. Entonces ellos acusaron a los judíos que están armando una rebelión contra Koresh. Los acusaron, mandaron la acusación por correo. Cuando Koresh se enteró de esto, Koresh interrumpió la reconstrucción de Bet HaMikdash. Luego volvió a autorizar a que lo construyan y lo estaban construyendo. Este Koresh tuvo un hijo que se llamaba Dariavesh. Y Dariavesh tuvo un hijo que se llamaba Ahasverosh. Ahasverosh era hijo de Dariavesh y nieto de Koresh. ¿Ok? Entonces, Ahasverosh interrumpió la reconstrucción del Bet HaMikdash. Porque él vio amenazado con eso su futuro, interrumpió la construcción del Bet HaMikdash. ¿Ok? Entonces, acá viene en el tercer año del reinado de Ahasverosh, cuando subió al reinado, el tercer año de su reinado, hizo una fiesta en Shushan, la capital, una fiesta de 180 días. 180 días, la fiesta la hizo para todos, las 180 días fueron fiesta en las 127 estados. El rey Ahasverosh gobernaba 127 estados, era uno de los emperadores que gobernó en todo el mundo, llegó a gobernar en todo el mundo. Hizo una fiesta de 180 días en todos los estados, de Hol, Medinot, Amelech Ahasverosh. Y luego hizo una fiesta de 7 días, Lejol Aman Inseim Beshushan Abirá, para todo el pueblo de la capital, el DF. Todos los que habitan en el DF pueden venir a una fiesta muy grande en el Palacio Real, en Los Pinos, hagan de cuenta para entender, ¿ok? Y todos invitados, judíos, goyim, hombres, mujeres, niños, comidas, bebidas, pachangas, música, orquesta, carnaval, algo increíble. Y es lo que cuenta el primer capítulo de Megilat Esther, que en esta fiesta, el rey Ahasverosh mandó, antes de seguir la historia, les voy a decir algo muy curioso, muy curioso. El único libro bíblico que no aparece en él el nombre de Dios es Megilat Esther. No aparece. Es algo muy curioso. ¿Por qué no aparece? Hay varias explicaciones. Este año vi una explicación nueva de una fuente muy fidedigna, de Rishonim. ¿Por qué no pusieron el nombre de Dios en la Megilat Esther? Pero de todos modos es algo muy curioso que no aparece el nombre de Hashem en toda la Megilat Esther. Solamente dicen, cuando dice la palabra Hamelech, el rey, se refiere a Dios, el rey. Hamelech. Por eso hay Megilat Esther, que cada columna empieza con la palabra Hamelech. Hay que ser muy experto para poder calcular las columnas. Que cada columna empiece con la palabra Hamelech y esas Megilot cuestan 100 o $200 más. Una Megilá normal cuesta $400 quizá. Si es Hamelech cuesta 600. ¿Por qué? Porque es una cosa muy especial que el Sofer sabe calcular, que siempre empiece la columna con la palabra Hamelech. ¿Ok? El rey Ahasverosh mandó a llamar a su esposa Vashti que venga desnuda ante todos los ministros para mostrar su belleza. ¿Ok? Y la reina se puso rebelde. ¿Vieron qué rebelde que era? No había Shalom Bait en el este de Ahasverosh. No aceptó. ¿Qué le pidió? Algo sencillo. Nada más dijo que venga desnuda ante miles de personas. Nada más le pidió eso. ¿Qué le pidió? Y no acepta. Y cuando ella no aceptó, el rey se enfureció. Se enfureció a tal grado que ¿qué? La pena máxima, decapitación. ¿Por qué? Por no aceptar algo tan sencillo que le pidió el rey. ¿Ok? Y luego viene, eso fue por consejo de Amán. La Gemara dice, Ahasverosh melech tipesh haya. Ahasverosh era un rey tonto. ¿Por qué? Mató a su esposa por consejo de su amigo y mató a su amigo por consejo de su esposa. Mató a su esposa por el consejo de su íntimo amigo y mató a su íntimo amigo por el consejo de su esposa. Así es la historia, así se ve. Esa es la gente que no son firmes en sus amistades. no son fieles en sus amistades. Mató a su esposa porque su íntimo amigo dijo, mátala. Luego mató a su íntimo amigo porque la otra esposa le dijo, mátala. ¿Ok? Luego viene el rey Ahasuero, se arrepiente de haber matado a Vashti y empieza el concurso de belleza, el primer concurso de belleza internacional, ¿sí? De Miss Universo, sí, sí, sí. A ver quién va a ser su futura esposa, Miss Universo, ¿sí? Tenían que ser únicamente Betulot, Neharot Betulot, jovencitas vírgenes, ¿sí? Pero iba a ser la última vez que iban a ser vírgenes. Él las probaba y luego decía si le gustaban. Se tenían que preparar 12 meses de maquillaje para poder entrar por primera vez con el rey. Y en esos 12 meses, todos los caprichos que pedía la mujer se le daban, todos. Así trae la Megilat Esther. Lo que exigía, con tal de chiquearla, para que llegue y a ver qué. Y iba entrando, ahí fue cuando Mordejai a Yehudí escondió a Esther. ¿Qué era Esther de Mordejai? Todo se equivoca. Todo se equivoca. Esther era prima de Mordejai. Esther Bat-Dodo, así es, en la Megilá dice, Esther Bat-Dodo, ¿qué es Bat-Dodo? Hija de su tío. Su tío era Abihail. Abihail era el tío de Mordejai. Esther Bat-Abihail, Dod Mordejai. Abihail era Dod de Mordejai, Esther era Bat-Abihail. Entonces, Esther era prima hermana de Mordejai, ¿ok? Eso, por eso en la Megilá está traducida, es de las pocas que van a ver que dice primo, y todos que dicen, ¿cómo primo? Se equivocó. Pero fíjate, la traducción literal es primo. Es primo, y si era primo, no era sobrina. Esther era prima de Mordejai, ¿ok? Y Mordejai fue el tutor de ella porque ella era huérfana. Escondió a Esther para que no la vengan a... Pero no pudo esconderla, la capturaron, la llevaron. Estuvo 12 meses ahí. Y ahí viene la historia en el segundo capítulo, donde el rey, de todas las mujeres que conoció, se enamoró solamente de Esther. Y Esther tenía una orden de Mordejai de no contar su identidad. No contar su identidad. Esther, Mordejai le había dicho que no cuente que diga que es judía. Esa es otra de las preguntas que vamos a abordar. ¿Por qué motivo Mordejai le dio esta orden? Pero la Megilá recalca dos o tres veces que Esther cumplía el decreto que le dijo Mordejai. No vayas a contar, no vayas a decir de dónde eres y quién eres. Y Ahasverosh, que se enamoró de ella, decía, bueno, dime... ¿A qué raza perteneces? Estaban las razas muy mezcladas en esos tiempos. Quería saber si era descendiente de reinas, de reyes, porque eso es otra parte de la historia. Ahasverosh, él era, ¿cómo se dice? El que cuida los caballos. Caballerano. Era caballerano, caballerango del abuelito de Vashti. Es decir, Vashti era descendiente de reyes. Ahasverosh era descendiente de esclavos. Y él llegó al poder por la fuerza, subió al poder. Entonces, él, para poder ser rey, tiene que estar casado con una hija de reyes. Porque si no, no justifica ser rey. Había una ley aristocrática que para ser rey tiene que haber alguna descendencia de reyes. Entonces, todo lo que justificaba el reinado de Ahasverosh era Vashti. Ya que mató a Vashti, necesitaba él casarse con una niña. Además de ser guapa y todo, tiene que ser descendiente de reyes. Entonces, dime de quién eres. No cuento. ¿No? Para mí es un principio no contar. ¿Cómo no me cuentas? Dicen que lo que no hizo Ahasverosh, lo que no hizo para inducir a Esther a que le cuente su raza. A tal grado que hizo Ahasverosh, hizo el banquete de Esther, empezó a hacer así, dijo, ahora en el estado de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? En el estado de Chihuahua no pagan impuestos por 6 meses. Luego, ahora el estado de Esther no pagan impuestos por 1 año. ¿Para qué lo hacía? Para que él quería que Esther le diga, bravo, qué bueno que hiciste esto. Así él se daba cuenta de qué estado venía. Para saber a quién pertenecía. Buscó trampas para hacer. A tal que sus consejeros le dijeron, ¿sabes qué? La única manera, si quieres que te cuente, tienes que traerte a otras chavas. Y dice, la mujer se encera solamente con el pie de su compañera. Así le dijeron, si traes a otras... Entonces ella va a empezar a dudar de que no va a ser reina y fue y trajo otras y Esther seguía muda y no contaba su identidad. Ese es el segundo capítulo. En el segundo capítulo al final cuenta, en forma, como si de paso cuenta, cuando Mordejai era del Sanedrín. Todo rabino de Sanedrín no podía entrar al Sanedrín. Sanedrín era el Senado. La palabra Senado viene de Sanedrín. De ahí viene el origen. Senado es de Sanedrín. Sanhedrin era un senado de 71 jajamim, que solamente ese Sanhedrin podía juzgar la pena de muerte o si dos tipos de... El Sanhedrin era lo más grande que había a Israel, el Sanhedrin. Para poder pertenecer al Sanhedrin, una de las condiciones era conocer 70 idiomas, todos los idiomas que hay en el mundo. Si había un idioma que no conocía, no podía ser Sanhedrin. ¿Por qué motivo? Si llega un judío de algún país, no se puede poner traductor. En un juzgado no se puede poner traductor. Así dice que el Shelote es Sanhedrin, Shema Mipia Turgeman. Tiene que ser Alpish en Aymedin. Tiene que oír el Sanhedrin de boca de los testigos. No puedo ir del traductor que dice el testigo, dice esto. Entonces, por eso el Sanhedrin tenía que conocer los 70 idiomas para poder juzgar. Entonces, Mordejai conocía 70 idiomas. Y los dos guardias de la guardia del rey Ahasverosh, ellos hablaban otro idioma, un idioma raro, un idioma Tarshim. Entonces, estaban tramando entre ellos asesinar al rey Ahasverosh, envenenarlo. Y hablaban abiertamente porque sabían que nadie entendía el idioma de ellos. Un idioma raro, toporoto, comboroto, un idioma que sabe que nadie lo entiende. Y Mordejai ahí sentado leyendo Tehilim, estaba oyendo. Y lo que menos imaginaban que este judío barbón, si esos ya saben negros, atrasados, este va a saber el idioma que estamos hablando, si ni saben cómo se llama. Y él captó y le dijo a Esther, oye, dile al rey que lo quieren envenenar. Y así fue cuando llegaron estos dos guardias a traerle de tomar el vino al rey. Él dijo, primero pruébenlo ustedes. ¿Sí? No, yo no tengo sed, yo no tengo hambre, yo no tengo, ya estoy en ayunas, o sea qué. Lo toman porque lo tomaron y se murieron. Los dos, y se registró en el libro de los recuerdos. De manera, Dios va a hacer que te vuelva a llegar eso que hiciste y que regrese, ¿ok? Todos sabemos que de ese suceso dependió casi el 50% de la salvación de todo el pueblo judío. De este suceso que está contado nada más en dos versículos al final del capítulo segundo. En el capítulo tercero, aquí empieza la parte difícil, la parte dura. Acá empieza el crecimiento de Amán, el antisemita Amán. ¿Sí? Antisemita Amán. Fue uno de los peores antisemitas que hubo en la historia. Lo pasó a Hitler, lo pasó a todos. Porque Amán sí tenía en su poder la posibilidad de exterminar al pueblo judío, porque los tenían todos bajo el dominio del rey Ahasverosh. Hitler, dentro de todo, no podía agarrar a los que estaban en Estados Unidos, al menos que llegaba a conquistar. Pero este Amán sí los tenía bajo el poder de Ahasverosh y recibió la autorización del rey a exterminar al pueblo judío. Fue el antisemita más grave que hubo en la historia. ¿Y qué fue lo que indujo a Amán a destruir al pueblo judío? ¿Por qué? ¿Por qué quiso destruir al pueblo judío? ¿Ah? Nada más por un motivo. Miren qué increíble. El rey ordenó que Amán tiene el derecho a exigir que todos los sirvientes del rey, cuando pasa, se la posternen. Se la posternen así, pero bien, apostrándose como una majestuosidad. Entonces Amán se colgó una abodazara y él decía, apostérmense a esto. Entonces Mordejai dijo, hay que entregar la vida y no apostrenarse a la boda. Entonces, pasaba Amán, y todos los ministros, y era así, Mordejai se ponía así. Cuando pasaba, se ponía así. Para que no vaya a creer que hizo un poquito así. Ni un poquito así, esa boda de la boda no se puede. Firme. Mordejai lo dijerab, lo ishtahabe. Entonces, fue un listo a Mordejai. Mordejai, ¿por qué tú pasas la orden del rey? ¿Por qué tú transgredes la orden del rey? Dice, porque yo respeto la orden del otro rey. El otro rey, que es el rey de este rey. Y él dijo que no me puedo apostrenar a una boda de una idolatría. Entonces vino Amán y fue y dijeron, oye Amán, ¿ya viste que este Mordejai es aposterna? Ok, esto lo vamos a contar cuando lleguemos ya, es una historia muy increíble. Que Amán, no sé si ustedes saben que Amán era esclavo de Mordejai. ¿Sí saben la historia? Amán y Mordejai eran soldados del ejército persa. Ellos estaban en la batalla, batallaban en las guerras, eran así por obligación. En una de esas se encontraron en un desierto y no tenían agua. Solamente Mordejai tenía agua y Amán no tenía agua, se estaba muriendo de sed. Entonces le dijo, dame agua, Mordejai. Y Amán y Mordejai le dijo, pues yo también necesito el agua para mí, que sí, que no. Dijo, bueno, vamos a compartir, vamos a esto, el otro. Entonces le dijo, okay, ¿qué me das a cambio? Dijo, lo que me pidas. Dijo, quiero que tú seas esclavo mío. Dijo, ok, pero quiero que me lo firmes. No, no vamos a firmar, no hay papel, no hay nada. Se lo firmó en la suela del zapato. En la suela del zapato le firmó. Le grabó así con, era una suela de madera, le grabó
Yo, Hamán, Agagí, hijo de Agag, firmo que soy esclavo eterno para Mordejai eternamente. Entonces, cada vez que Hamán pasaba y le decía a Mordejai, Mordejai, bájate, Mordejai le hacía así. ¿Qué quieres? ¿Ok? Cuando le mostraba la suela del zapato. Cuando Amán vio que Mordejai no se le inclinaba, dijo, esta no la voy a perdonar. Ok, ¿qué tenía que haber hecho Amán? Yo en lugar de Amán, es decir, siendo ya malo y cruel, a la cárcel, a Mordejai. Ya tengo poder, lo voy a hacer. No. Ya que Amán es una posterna, decenas de millones de hombres, mujeres y niños los voy a exterminar. Porque un hombre no es la posterna. Mira hasta dónde puede llegar el orgullo del ser humano, que puede estar dispuesto a destruir un hogar, una comunidad, una sociedad, una familia, una ciudad entera, un pueblo, nada más por un capricho. Ok, millones de personas se te hincan, uno no se te hinca. Ya, no pasó nada. ¿Qué pasó? Ya, ignóralo, mételo al bote. Ya, mételo al bote. No se va a tranquilizar mientras sabe que existe un Mordejai en el mundo, no se va a tranquilizar. Ok, mata a la Mordejai. No. Quiero matar a todo ese pueblo. A todo el pueblo. De venganza porque uno de ellos nos apostó.
Pero no okay. Sabía que la reina era judía.
¿Quién? No, Amán ni se soñaba. Ni se soñaba que... Ese fue uno de los secretos, es una de las respuestas. ¿Por qué Mordejai le dijo a Esther que no diga su identidad judía? Pero en realidad no es eso. Porque Mordejai no sabía qué iba a suceder. Lo de Amán. En realidad el motivo que Mordejai le advirtió a Esther que no cuente su identidad es, miren qué mensaje, es porque es muy peligroso un judío en la política. Porque si llega a hacer alguna falla, si Esther llega a fallar en algo, se la agarran contra todos los judíos. ¿Ok? Entonces, por favor, ya que tuviste que llegar a la política a fuerzas, porque las circunstancias te llevaron, no digas que eres judía. Porque una falla, se llega a enojar el rey como se enojó con Vashti, ¿sí? Y te llega a matar, pero ya no sufren nada más tú, sufren todos los judíos. Entonces mejor no digas que eres judía. Esa fue la causa verdadera. Miren qué mensaje que se aprende de la Megilat Esther y la historia lo comprueba. No, tengo un principio de no contar. No cuento. Si no me quieres así, ese es un principio. No cuento. Ya, dime. No cuento. En Esther Maguer de Morata, no cuento. ¿Ok? Bueno, entonces en el capítulo tercero viene el crecimiento de Amán, la elevación de Amán. Subió hasta llegar a ser virrey, lo más cercano al rey, el rey le dio su anillo a Amán, le dijo, tu firma y la mía es la misma. Lo que tú firmas es como que yo lo firmé. Amán llegó a la cúspide del éxito, Otro de los mensajes escondidos, que no creo que lleguemos hacia él, que muchas veces Dios levanta a los reshaim para que la caída sea más dura. Muchas veces la levantada es la causa del golpe fuerte de la caída. Que hubiera preferido que nunca lo hubieran levantado. Hay gente que ha sido muy rico y luego llegó a la pobreza que hubieran preferido nunca haber sido ricos. Prefiero nunca ser rico a después de ser rico ser pobre. Entonces muchas veces Dios levanta a los reshaim, así dice, Lifne Shever Gaon. Antes de una caída fuerte viene una subida fuerte. Entonces cada vez que la persona tiene una subida fuerte, tiene que temer que no vaya a ser esto una preparación para una caída fuerte. Y pedirle a Hashem, por favor, Hashem, que esto sea una subida y que se mantenga, que no sea Barminán, lo contrario, que sea de la parte buena, no de la parte vengatoria. Porque Amán, si no fuera por su subida, no hubiera caído tan... Amán llegó a la cúspide del éxito máximo que se puedan imaginar y bajó a lo más bajo que se puedan imaginar, como van a ver ahorita cuando sigue la historia. Entonces, en el capítulo tercero es cuando Amán hace el Pur. ¿Qué es Pur? Pur, sorteo. Por Samó Purim. Amán es el sorteo, Amán escogió fecha. Amán era supersticioso, además de todo. Dice, voy a escoger una fecha buena. Una fecha buena. Entonces empezó a buscar, dijo, Nisan, el mes de Nisan no me gusta porque los judíos salieron de Egipto, es buena suerte para los judíos. Sivan recibió en la Torah, tampoco me gusta. Empezó a buscar fechas así, no lo encontraba. ¿Qué encontró una fecha? El mes de Adar. ¿Qué vio en el mes de Adar? Primero salió el sorteo, el mes de Adar. Cuando salió el sorteo del mes de Adar, empezó a buscar en el calendario judío qué pasó el mes de Adar. El 7 de Adar murió Moshe Rabenu. El primer líder judío, el que lo sacó del tribunal, es el principio de la caída judía. Murió Moshe Rabenu. Dijo, el mes de Adar es un mes bueno para acabar con los judíos. ¿sí? Pero ¿qué se le olvidó? Que nació, fue el día de nacimiento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu murió, nació el 7 y murió el 7. Entonces no sabía que ahí también empezó la suerte del pueblo judío. ¿Ok? ¿Amán era qué? No, Amán era Amaleki. Amaleki. Descendiente era, dicen que era alemán. Los alemanes vienen de Amalek. ¿Ok? Amán era de otro guisa, de Rasta a Amalek. Amalek son los que siempre fueron los enemigos del pueblo judío desde siempre, desde la salida de Egipto. Por eso se relaciona lo de Amalek con lo de Amán Zahor, con Amán. ¿Ok? Entonces salió el sorteo del mes de Adar. En el mes de Adar va a hacerlo aleno el exterminio del pueblo judío. ¿Cuándo, en qué mes hizo Amán el sorteo? ¿Cuánto tiempo hubo del sorteo hasta la fecha destinada? ¿Cuánto? No, 11 meses. En el mes de Nisan. El 13, la Megilat Esther lo dice claramente. Bajodesh Arishon u Jodesh Nisan. En el mes primero de Nisan, Vishnach etem Esther, en el año 12 del rey Ahasuerosh, y Pir Pur u Agoral. Hizo el sorteo y salió el sorteo para dentro de 11 meses en el mes de Adar. Entonces entró Amán con el rey Ahasuerosh, dijo, hay un pueblo, Yeshnoa Mehat, Mefuzar, un Forat Ben Amim, Mejol Medinot Malhuteja. El libro Meamlo es, trae 101 argumentos que le dijo Amán al rey Ahasuerosh para exterminar al pueblo judío. Justificativos, como el libro Mike, Mi lucha de Hitler, que tiene sus argumentos, por qué su lucha contra los judíos. Él le dijo 101 argumentos para lograr el odio de Ahasuerosh hacia el pueblo judío. Una de las cosas que les dijo, así les digo rápido porque es muy interesante, cada uno de los argumentos, muchas costumbres judías las aprendemos de lo que le dijo Amán a Ahasuerosh. Muchas costumbres judías. Le dice, los judíos hacen banquetazos cada semana, ponen vino, champán, y masa, y pescado, y chunt, y kefil de fish, y esto. Ok, que coman. Y cuando comen dicen, lijo Shabbat Kodesh. Como que están comiendo, para que están haciendo una misvá que están comiendo. Dice, todo lo que hacen es para su estómago y misvá. Vengan a trabajar, no, ahora es pesa. Vengan a trabajar, no, ahora es Shabbat. Ahora tengo pidión, ahora tengo esto. De veras, y una vez dije, ¿sí?, que era un problema tener secretarias judías. Secretarias paisanas es un problema. ¿Por qué? Es que tengo un pidión, es que tengo un tour, es que tengo un... Y que, ni modo que el jajam le va a decir, no vayas al tour, que es el tour. Digamos, jajam, usted es jajam. Y ni modo, por aquí hay es una oficina, es de secretaria, tiene que estar ahí atendiendo las llamadas. Pero es el tour de mi prima, es el tour de mi nena, y eso va a ver a Jot, y la boda, y la jupá, y el shower, el shahuahuer, y pesa, y sukkot, y shavuot, y los jodes, y brit milá, y eso aparte. Y luego calenturas, y el niño, y alivia. ¿Sabes qué? Mejor agarra una goya, es más barata, trabaja full time, no tiene tour, no tiene nada. Los judíos estamos llenos de fiestas, llenos de fiestas. Si uno se pone a analizar, vivimos bañados de fiestas. Es algo increíble, La secretaria que tengo aquí, una paisana, le da pena de pedirme vacaciones. Dice, vivimos de vacaciones. Pesa vacaciones, Sukkot vacaciones, Rosana vacaciones, que es los jóvenes, fiestas, ¿sabes qué? Ya, ¿qué vacaciones voy a pedir? Vivimos fiestas. Los goyim que no viven fiestas necesitan vacaciones. Entonces, Amán, uno de los argumentos que dijo fueron estos. Otros argumentos que le dijo al rey, a ver si la semana que entra a Tashem, si llegamos a esta parte de la Megilá, vamos a traer más. Uno de los que le dijo, dice, si a un judío se le cae una mosca en el vino, tira la mosca y toma el vino. Y si usted, rey, toca el vaso de vino de un judío por fuera, tiran el vino a la basura y lavan el vaso 3 veces. ¿Cómo puede no despertar odio una interpretación así de la religión judía? Y es cierto, es verdad. Si un goy toca hablar de que tirar el vino y lavarlo 3 veces, si no está mebushar, si no es un vino hervido, un vino normal, si no estuvo hervido, es el vino hoy bien hervido para que no tenga este problema. Si una mosca cae, algunos exprimen a la mosca para que saque el vino que chupó, ¿sí?, con tal de ahorrar vino. Pues si usted lo toca, lo tiran al excusado y lo lavan 3 veces, ¿sabes? ¿Ok? Bueno. Luego, Amán ofreció 10.000 monedas de plata. Ofreció para el tesoro del rey, para que el rey le autorice dar esta orden. ¿Qué le dijo a Ahasuerosh? Dijo, quédate con el dinero y haz lo que quieras con el pueblo. Vaikareu soferea melech. Los sofrim del rey, los escritores del rey, empezaron en las imprentas a trabajar. Bajó de Sharishon, Nisan, Bishloshá Tariombo, 13 de Nisan, un día antes de Bedikat Hametz. 13 de Nisan, los escritores del rey se pusieron a escribir estos y a mandar panfletos y volantes a los 127 estados para que todos los goyim, Amán se apresuró a mandar la orden, y si ya que esté publicada en todo ya no se pueden retractar. Si no, los judíos, él conoce que los judíos se mueven y hacen movimientos para sobornar, pues si ya está publicado en todos los 127 estados, ya es más difícil que se retracte una ley así. Entonces Amán se apresuró a los escritores, a las imprentas, día y noche, 24 horas a trabajar, y los mandó a repartir el día 13 de Nisan, ¿ok? Nada más quiero que sepan, ¿cuánto tiempo ustedes creen que duró toda la historia de Purim? Desde el principio, de la Megilá hasta el final. ¿Cuánto? Muy bien, 13 años. 13 años. La Megilá de Purim empieza Bishnat Shalosh, el año tercero del rey Ahasverosh, y termina en el año... ¿En cuál termina? Ok, no quiero... Quiero ser más preciso. No creo que eran 11, ok. La semana que entra lo voy a investigar, es que no llegué todavía hasta esa parte. En un cassette. Eran más o menos 11 o 13, no recuerdo exacto, ok. Toda la historia de Purim, desde el banquete de Ahasverosh hasta el milagro de la caída de la que colgaron a los 10 hijos de Amán y el milagro de Purim, pasaron 13 años. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el rey autorizó la ley de exterminio hasta que colgaron a Amán? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Ah? Desde que el rey autorizó a que extermine a los judíos hasta que mataron a Amán, hasta la caída de Amán. ¿Cuánto? ¿Cuánto pasó? 72 horas. 72 horas. Esta Megilat Esther, el 80% de la Megilat son esas 72 horas. Y el 20% son los 11 años. 72 horas desde que entró Amán a pedir autorización de exterminio hasta que acabó Amán colgado en la horca, pasaron menos de 72 horas. Edito fue que el día, que dentro de un año, el día 13 de Adar, los goyim van a exterminar a los Yehudim. ¿Ok? Ese edicto fue dado en el mes de Nisan. ¿Ok? Entonces, Vaikarus ofere a Melech, los escritores del rey, en el mes 13, en el mes primero, el día 13, ¿ok? Y el segundo día de Pesaj fue cuando se volteó todo a la tortilla y cuando el rey mandó a decir que al revés, que los judíos se pueden vengar, los antisemitas, el día 13 de Adar. Se volteó todo, que colgaron a Amán y toda la historia. Ok, ahorita vamos a ver cómo sigue. Entonces, el capítulo tercero es cuando los judíos recibieron la mala noticia. En el capítulo cuarto es cuando Mordejai se entera de esta noticia. Se enteró, el mismo día que salió la noticia se enteró. En los demás estados llegaba después, pero el Mordejai se enteró el mismo día y se rompió su ropa y salió a gritar en las ciudades, a despertar al pueblo, a hacer teshuva, a rezar, lo que hacen los yudín cuando tienen una situación difícil. Y cuando se enteró Esther, la reina, que su primo Mordejai está de luto, mandó a preguntar qué pasó, por qué está de luto. Entonces Mordejai le enseñó el edicto, el Parchegen Aketab, con todo el decreto, y Mordejai le ordenó a Esther de que ella tiene que usar su influencia ante el rey para salvar a su pueblo. Entonces Esther le contestó, Esther se negó, le dijo, todos los Abdei HaMelech, todos los esclavos del rey, todos los sirvientes del rey sabían que había una ley que cualquier persona que entre a hablar con el rey sin que sea citado es pena de muerte. ¿Y quién era el secretario para recibir la audiencia? Amán. Eso lo había hecho Amán especial para que los judíos no usen influencias para cancelar el edicto. Él puso una ley, Amán, de que no se puede hablar, que todo el que habla con el rey sin cita, pena de muerte, ¿ok? Y la cita, ¿quién es el secretario? Amán y sus 10 hijos. Eran los secretarios para poder dar cita. Entonces nunca un judío podía llegar a tener cita con el rey. Entonces le dijo, ¿cómo me voy a atrever yo a llegar con el rey si no fui citada? Ya tengo 30 días que no fui citada con el rey. Si yo llego a entrar, me puede costar mi vida. Y la respuesta de Mordejai fue drástica y rotunda. Dijo, ¿tú te crees que te vas a salvar porque estás en la casa del rey? Altedami ben Afshech, no creas que te vas a salvar, porque si te quedas callada en estos momentos, Dios va a mandar la salvación de algún otro. Rebaj Beatzalai, amon y Makom Acher, de Atu Betavik, tú y tu familia se van a perder. Y quién sabe si cuando llegue la fecha del exterminio, si vas a ser reina, quizá en ese tiempo ya ni siquiera seas reina. Tú, Dios, te hizo que seas reina para esto. Y si no lo vas a usar para esto, el pueblo judío se va a salvar y tú te vas a hundir. Le contestó muy fuerte. Esther recibió, esto es otra conferencia, cuál fue el diálogo aquí. Esther recibió el mensaje, lo entendió, se dio cuenta que lo que ella estaba hablando era porque se sentía muy segura y protegida y sabía que el peligro no le tocaba a ella físicamente. Entonces, aunque el argumento de ella era correcto, pero una persona que está en peligro su vida no saca argumentos, usa lo que sea, lo imposible para defender. Entonces Esther fue cuando le dijo a Mordejai que hagan 3 días de ayuno, hombres, mujeres y niños, 3 días, días y noches. 3 días de Kipur seguidos, sin comer. ¿Ok?
Esther le dijo a
Mordejai, ok, acepto, pero nada más te pido que ayunen todo, reúne a todos los judíos de Shushan, que ayunen 3 días y 3 noches para que me den más poder, y yo también voy a ayunar con mis compañeras, y voy a llegar a lo del rey el tercer día y a ver qué va a pasar. Vaya, Abor Mordejai, Mordejai hizo un pecado y hizo los 3 ayunos. ¿Por qué hizo un pecado? Porque ayunaron en Pesaj. ¿No dijimos que era el 13 de Nisan? Entonces ayunaron el 14, el 13, 14 y 15 de Nisan. El 15 de Nisan es Pesaj. Entonces tuvo que hacer un pecado, no se puede ayunar en la fiesta. Pero es una circunstancia como esta, era Horacha, era una orden del momento que se permitió ayunar, aunque era la fiesta de Pesaj. El tercer día, capítulo 5, el tercer día, Esther se vistió ropa de reina y se paró en el patio del rey. Acá dice que cuando el rey la vio a Esther, le quiso cortar la cabeza. Porque entró sin permiso. Y que vino un ángel y le bajó la espada y le levantó la vara. Cuando el rey extendía la vara, quiere decir que le permitió adelante, ¿ok? Entonces el rey le extendió. Dice que Esther estaba tan débil del ayuno que su cara estaba caída así. Entonces, ¿qué simpatía puede encontrar una mujer de 3 días y 3 noches de ayuno? ¿Ok? Dice que venía un ángel y le levantaba la cara y la llevaba así. Hasta la llevaba, ¿ok? Dice que Esther, cuando entraba al palacio del rey, todo el tiempo tenía la inspiración de Dios en su mente. Todo el tiempo estaba Dios con ella. Sentía que Dios estaba con ella, la acompañaba. De repente llegó, pasó por un lugar, un cuarto que estaba lleno de ídolos. El rey Ahasuerós tenía un cuarto lleno de abodazara, de todos los tipos de ídolos. Cuando llegó por ahí, se le quitó la inspiración divina. De repente se sintió desamparada. Y ahí fue cuando dijo, gritó, Elí, Elí, lama azabtani, Dios, Dios, ¿por qué me abandonaste? Por eso se lee ese capítulo en Purim. El Mizmor, el capítulo 22 del Salmos, dice, Elí, Elí, lama azabtani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Entonces era porque estaba pasando por la boda. Luego cuando pasó de la boda, ya otra vez le volvió la inspiración divina. Entonces cuando entró Esther, le dijo, el rey, ¿qué es lo que deseas? Le dijo, no, nada más lo quiero invitar a un banquete que le hice a usted y a Amán. A usted y a Amán. ¿Por qué Esther invitó a Amán al banquete? Cuando un judío quiere tratar de salvar a los judíos, un judío que tiene contactos con el gobierno, en los tiempos de la Inquisición, que lee un poco la historia, entonces el cura venía con el rey Fernando para incitarlo a que haga la Inquisición. Y luego venía Barbanel, que era ministro de Economía, un judío ministro de Economía del rey Fernando, y lo agarraba a solas y le decía, no, mire, esto no le conviene a usted porque los judíos pagan muchos impuestos y eso le ayuda a la caja, se va a hacer pobre el país, ¿ok? Pero aquí hay algo ilógico, ¿por qué invitó a Amán? Si no puedes invitar al antisemita, al revés, tienes que pedir una audiencia privada, ¿ok? Tratar de cancelar, ¿cómo pensó? El Talmud trae 7 explicaciones. ¿Por qué motivo Esther invitó a Amán al banquete? ¿Cuál fue la estrategia de Esther al invitar a Amán? ¿Okay? No es el momento ahora, en la próxima conferencia de la Tashem vamos a explicar las 7 estrategias. Una de ellas era para despertar los celos del rey. Que el rey piense que Esther lleva algo con Amán. ¿Okay? Y eso va a que el rey tenga más odio a Amán. Una de las explicaciones, el Talmud de 7 explicaciones, ¿por qué motivo invitó a Amán? Entonces, llegó el día de la fiesta. ¿Qué día era la fiesta? El mero día de Pesaj. El mero día de Pesaj, Esther le preparó el banquete y vino el rey Amán. El rey dijo, traigan a Amán rápido. Vino el rey Amán, festejaron el banquete, tomaron, bebieron, y usted allá. Y le dijo el rey, ¿qué se te ofrece, Esther? ¿Qué se te ofrece? Le dice, se supone que quieres pedirme algo. Dice, Esther vio que el momento todavía no era oportuno. Estaba esperando algún indicio del cielo, que sea el momento oportuno. No vio el momento oportuno. Dijo, por favor, si el rey puede venir mañana a otro banquete que le voy a hacer, y mañana le prometo, lo hizo desear, mañana le prometo que le voy a decir qué es lo que le quiero pedir. Entonces el rey dijo, ok. Amán salió su camisa ya no le cabía cuando salió del banquete de Esther. Ya había subido el talle 10 veces, de tanto que engordó de honores. Pero ahí debía estar en un banquete privado con el rey y la reina. Ya es lo máximo, ya lo más íntimo que pueda haber. Ya se veía Amán, ya el futuro rey del mundo. Y sale, ¿y qué ve? Otra vez el Mordejai. Todo el mundo se aposterna, y Mordejai, la suela del zapato. Entonces Amán se desesperó, ahí sí se desesperó, así se. Cuando vio a Amán, a Mordejai, que no se van, dice, ahí mal dice, más furia, es increíble. Uno dice, bueno, ya, por lo menos se satisfació, ya le dieron cabot, ya, no, le dieron cabot y ahora se puso más nervioso. Llegó a la casa, reunió a todos su esposa y a sus hijos, 210 hijos tenía. ¿Sí? Berrob Banav, como suma la palabra Berrob. 210 hijos, espera el Talmud, que tenía 208 hijos tenía Amán. Reunió a su esposa, a los familiares y les contó, miren todos los honores que me hicieron, miren hasta dónde he llegado. Ya la reina Amalcá Esther, la reina Esther solamente invitó a mí, solamente a mí, a nadie más que a mí, junto con el rey a una fiesta íntima, privada. Y todo eso no me sirve de nada mientras yo veo a Mordejai que no se me apostara. No puedo, no me deja disfrutar de la vida, no puedo disfrutarlo. Quiero gozarlo y no puedo. Salgo feliz, veo a ese Mordejai y me quita las ganas de vivir. Así dice Kol Zenenu Soveli. Entonces vino Zeres, su esposa. ¿Sabes qué, Amán? Ya, ¿para qué te vas a esperar hasta dentro de un año? Ok, a todos los judíos dentro de un año. Haz un árbol de 50 amot. Amos, 25 metros de alto, un edificio de 8 pisos, antes no había. Un tronco de 8 pisos de alto, 25 metros de alto, y mañana en la madrugada, temprano, ve con el rey, y dile al rey que ya cuelguen a Mordejai ahí, y ve al banquete con Esther y goza del banquete. Ya no se puede, no, estás insoportable. No tienes todo y no tienes nada, no puedes disfrutar de la vida. Cuelguen a Mordejai y que puedas disfrutar de la vida. Le gustó la idea a Amán y se puso a fabricar. Esa noche Amán y sus hijos y todo, a fabricar el árbol. ¿Por qué lo hizo de 25 metros? Desde el palacio del rey se veía. Para que le diga a Amán, quiero colgar a Mordejai ahí. Ahí ves, ahí. Así que le diga, ok, cuélgalo. Y estaba seguro si le autorizó destruir a todo un pueblo. No le va a autorizar algo tan sencillo como colgar a uno. Seguro se lo va a autorizar. En la madrugada se para Amán a las 4 de la mañana, antes de Amud Ashah, antes de la hora del Shema, antes de todo, se para ir a pedirle al rey a primera hora. Lo primero que, así, agarra al rey, quiero colgar a Mordejai, ya no puedo soportar. Y esa noche que había pasado, fue la noche donde el rey perdió el sueño. Y no se podía dormir. ¿Por qué perdió el sueño? El Talmud trae 4 cosas. ¿Por qué perdió el sueño? La próxima semana vamos a explicar de otra vez. ¿Por qué perdió el sueño esa noche el rey? Una de las razones es que pensó por qué Esther invitó a Amán. Quizá entre los dos están tramando matarme a mí y quedarse con el reinado. Es algo ilógico que a una cena íntima, a una comida íntima, invite a Amán. Quizá entre Amán y Esther están programando algo en contra de mí. Pero dice, ¿es posible que estén tramando algo en contra de mí y nadie me cuente? No tengo algún amigo cercano que me cuente. Dice, quizá alguna vez alguien me salvó la vida y yo no lo retribuí. Y por eso ahora nadie me quiere hacer el favor de salvarme la vida, porque yo no sé retribuir favores. Quizá habré fallado yo alguna vez. Traigan el libro de los recuerdos. Trajeron el libro. ¿Y quiénes eran los ministros de los sirvientes? Eran los hijos de Amán. Traen el libro. Abren el libro de los recuerdos. Mordejai salvó la vida del rey. Volteaban la hoja. Se volteaba otra vez. La borraron y vino un malaj y la escribía otra vez. Así trae milagros. Los hijos de Amán no querían. Pues el rey dijo, lean ahí, por favor. Ya no sigan buscando. Quiero que ahí lean. Donde salió en el libro. Entonces dice Mordejai a Yehudí salvó la vida del rey Ahasuerosh hace 13 años, cuando 2 guardias quisieron matarlo. Le preguntó el rey a sus esclavos, ¿qué le retribuimos a Mordejai por eso? Dice, nada. No le retribuimos nada. El rey estaba pensativo, y dice, aquí está mi error. Por eso nadie me quiere contar de alguna supuesta conspiración contra mí. Entonces, porque yo no sé retribuir favores. De repente se oyen pasos. ¡Paz! ¡Paz! ¿Quién entraba? ¿A qué venía? A recibir la segura autorización. Era nada más formalizarla, porque no necesitaba autorización. Seguro se la iba a dar. Nada más a confirmar y a avisarle al rey, a avisarle que lo va a colgar a Mordejai. Entra Amán y el rey, antes que lo deje hablar, le dice, Amán, tengo una pregunta. Tú eres mi consejero íntimo. ¿Qué me recomiendas hacerle a una persona que el rey quiere honrarlo? Pensó Amán, así se Bayomer Amán Belibó, pensó Amán en su corazón. ¿Qué persona en el mundo puede querer honrarlo más que a mí? No puede ser. Entonces, así pensó Belibó en su corazón. De ahí aprenden que Megilat Esther fue escrita no como libro de historia, sino como Ruach HaKodesh. Porque ¿de dónde sabemos lo que pensó en su corazón? ¿Quién puede saber lo que pensó en su corazón? Solamente Dios. Porque de ahí se aprende, como dice, pensó Amán en su corazón, quiere decir de que Dios escribió la Megilat Esther y no Esther. Dios le dijo a Esther palabra por palabra. Dijo Amán, una persona que el rey quiere honrarlo, que traigan el caballo del reinado, la vestimenta del rey del día que lo coronaron de rey y la corona del rey. Y Ahasuerós estaba sospechando que Amán y Esther estaban programando un asesinato y que Amán quería ser rey. Y Ahasuerós le latió de que Amán se refería a sí mismo. Cuando dijo corona del rey, se puso rojo. Rojo, dijo, este me quiere tomar el reinado. Luego dijo, no, y que agarren la ropa y el caballo, ya no dijo la corona. Que agarren la ropa y el caballo, que lo monten por las calles de la ciudad y que digan, ¿y quién tiene que ser? Uno de los ministros de los que están en la puerta del rey, quería que sea Mordejai. Uno de los ministros que están en la puerta del rey y que digan, así se le hará al hombre, caja y hace, así se le hará al hombre que el rey quiere honrarlo. Así se le hará, ese honor, por todas las calles de Shushan, la capital del DF, por el periférico, el viaducto, así se le hará al hombre. Le dijo el rey a Amán, ¡Maher! Caje talebus fetasus. Rápido, estamos en el capítulo, ¿cuál es? ¿Qué capítulo estamos? No, sexto ya. Ya estamos en el final del sexto. Rápido, agarra la ropa y hazle esto, lo que dijiste a Mordejai y a Yehudí. A Sheriosheb Besharamelech. Dijo, hazle esto a Mordejai. Dice, hay muchos Mordejai. No, a Yehudí. Dice, hay muchos Mordejai y Yehudí. No, a Yosheb Besharamelech. Te quiero zafar. Le dijo, ¿sabes qué, Ahasuerós? No necesitas darle tanto a Mordejai, con que le des dos, tres ciudades. Dale regálale tres ciudades. Ya es suficiente, no tienes que darle tanto. Dice, Atapel Davar Mikola Sherribata, no vayas a quitar nada de lo que dijiste, con todos los lujos de detalles. Luego la semana que entra les voy a contar cómo fue el suceso cuando llegó Amán a buscar a Mordejai para hacerle el honor que el rey le dijo. Mordejai pensaba que venía a matarlo, ya sabía que estaba en plan de asesinato. Y le dijo a su entonces, les voy a contar cómo fue de lo de la peluquería, lo del baño y lo de todo ese asunto que Esther mandó a cerrar todas las peluquerías de la ciudad. Y claro, cerró todas las peluquerías y Mordejai le dijo, yo no puedo, ¿cómo voy a vestir la ropa del rey si estoy sin cortarme el cabello? Le dijo, okay. Le dijo, entonces córtamelo tú, ni modo, no hay peluquería. Lo llevó a todas las peluquerías, estaban todas cerradas. Entonces se puso Amán a cortarle el cabello. Entonces dijo, ¿cómo es posible? Amán suspiró y dice, ¿cómo es posible uno que llegó a ser virrey que se ponga a ser peluquero? Dice, Rasha, ¿acaso tu familia no eran todos peluqueros? Toda la familia de Amán eran peluqueros en la generación pasada. Y luego, ok, otras cosas, no es el momento ahora. Es el capítulo 6 de la Megilat Esther. Cuando va caminando Amán por las calles llevando a Mordejai, diciendo, así se le hará al hombre que el rey lo honra. Pasaron por la casa de Amán, el palacio, la mansión de Amán. En el segundo piso, el tercer piso, estaba su hija de Amán. Y ella vio un hombre con la ropa del rey montado y uno agachado la cabeza, llevando y gritando, como un periodista, de aquí sí se hará el rey. ¿Qué pensó la hija del rey? Dijo, mi papá se fue a las 4 de la mañana para decirle al rey que cuelguen a Mordejai. Seguro el rey le dijo, no, por ahora no lo cuelgues, pero ¿sabes qué? Para que te dé gusto, para desahogarte con él, que él te lleve por todas las calles y que diga, es lo que pensó, que quién es el que está llevando, Mordejai está llevando, y Amán está montado arriba. ¿Qué hizo esta hija de Amán? Fue al excusado, con perdón de ustedes, trajo todo lo que se hace en el excusado y se lo aventó al que estaba llevando el burro. Entonces el papá miró para arriba y vio que cuando su hija vio que era su papá, se aventó del tercer piso y se mató. Por eso dice que Amán regresó a su casa, Abel Bajafuy Rosh. Abel de luto, porque falleció su hija, Bajafuy Rosh, por lo que tenía en la cabeza. ¿Se imaginan el paquete que traía en la cabeza? ¿Ok? El shampoo que habían echado. ¿Ok? Entonces llega Amán y reúne a todos sus amigos. Dicen, ¿ya vieron lo que me pasó? No puede ser. No, yo iba, ya estaba todo cocinado. No puede ser. Es algo ilógico. No tiene nada lógica. ¿Sabes qué? Cálmate. Si ya empezaste a caer contra un judío, ya tienes la caída asegurada. Así son los judíos. Cuando empiezas a caer, es caída asegurada. ¿Por qué me dicen así? ¿Por qué me echan maldiciones? Es que no, es que sí. De repente, ¿quién llegan los ministros del rey? La reina Esther está esperando al banquete. No era el segundo banquete, era el segundo día de Pesaj. Por eso el segundo día de Pesaj en la mesa de Yom Tov hay que hacer un recuerdo a la fiesta de Esther. Así, Samishtes, hay que tomar vino para recordar el banquete de Esther, Mishteh Ayayin. Estamos en el capítulo séptimo. Llega Amán, se bañó, no alcanzó a bañarse. Así dice que no alcanzó ni a bañarse. Se quitó lo que tenía en la cabeza. Se imaginan cómo olía, ¿no? Y el rey dice, Mishnur, así se llega a una fiesta de la reina de Majestad, con olor a pipí. ¿Cómo llegas así? No, es que no alcancé a bañarme. ¿Cómo no alcancé a bañarme? Ok. Llegó ahí al banquete y le dice el rey, a ver, Jabot, una copa, Lejaim. ¿Qué Lejaim? El estado de ánimo que tenía Amán para tomar Lejaim. Y modo tuvo que fingir un estado de ánimo. Y luego le dice, ¿qué quieres, Esther Amalcá? Le dice el rey, ¿qué quieres? Entonces le dijo, porque fuimos vendidos yo y mi pueblo para destruir, exterminar y matar hombres, mujeres y niños. Dice, si fuera que esa persona quiere que seamos esclavos del rey, no sería problema. Él quiere el bien del rey. Quiere que el rey tenga más esclavos. Pero él no pidió eso, él pidió exterminio. ¿Qué beneficio le puede dar al rey exterminando a un pueblo? ¿Qué beneficio le puede dar a él? Y el rey preguntó, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Ishtar ve'oyev Haman Arazde. Este Haman que está aquí. Y Haman se quedó así. Lo que menos esperaba era esa actitud. El rey salió enfurecido del banquete y se fue al jardín. Sale al jardín y ¿qué ve? Dios mandó ángeles que estaban cortando árboles. El rey se salió afuera, enojado. ¿Cómo? Oh, sí, ok, esa es la semana que entra, a ver si llegamos a explicarlo. Entonces el rey se sale al jardín del palacio real, al jardín, y está Ahashverosh, está Amán y Esther, se quedan en el cuarto del banquete. Amán así, Esther así, y Ahashverosh enfurecidos sin saber qué hacer. Sale al jardín, ¿y qué ven en el jardín? Hombres que están cortando árboles, ¿De qué somos? Es que Amán nos mandó a cortar árboles. Amán dijo que entremos al palacio a cortar árboles para hacer un mueble en su casa. ¿Cómo Amán? Ya se cree tanto, se enfureció más, le subió más la furia. Luego, Esther estaba sentada reposada en su sillón y Amán se hincó a Esther. Por favor, Esther, sálvame. ¿Qué me estás haciendo? Por favor, Esther, mi Esthercita, mi vida, por favor, sálvame. Y ya cuando vio que Esther no lo pelaba, ya se iba a parar y venía un ángel y la empujaba encima. Que esté encima, estaba encima de Esther, como el que la quería medio violar. Entra a Ahashverosh, después de ver a los esclavos de Amán que querían cortar, entra y ve a Amán casi acostado encima de Esther. Y dice, ¿también eso quieres hacer? Y Amán agachó la cabeza. Y en eso, cuando oyeron ruidos, entra Jarboná. Jarboná era uno de los ministros. Dice, rey, ¿ya vio este árbol que está ahí 50, 25 metros de alto? Eso lo preparó Amán para colgar a Mordejai. ¡Cuélguenlo! Al momento, el día 16 de Nisan, colgaron a Amán. Del 13 al 16 de Nisan duró toda la gloria de Amán. ¿Ok? Y después viene en el capítulo 8, 9 y 10, cuando Esther dijo, ok, ya colgaron a Amán, pero el edicto del rey está firmado del exterminio de los judíos. Es difícil cancelar una ley. Amán lo colgaron, pero la ley todavía está vigente. Esther tuvo que suplicar al rey para que cancelen todo ese edicto y que manden otros edictos. Ahí fue cuando el rey le autorizó a que los judíos se vengan en esa misma fecha. Y luego sigue la historia de Purim, hasta donde Mordejai y Esther establecieron estos días para toda la historia como días de fiesta, a tal grado que el Talmud dice que la fiesta de Purim es tan importante o más importante que la fiesta de Matán Torah, de la entrega de la Torah. Los judíos recibieron la Torah dos veces. Una vez la recibieron en el monte de Sinai y otra vez la recibieron en Purim, con una diferencia. La de monte de Sinai la recibieron por temor. Dios le puso una montaña encima y les dijo, hola, reciben, aquí los entierro. Y la de Purim la recibieron por amor. Purim es la fecha de la alegría y del amor. Bezat Hashem, esta semana le dimos un síntesis de la Megilat Esther, solamente un síntesis. La próxima semana vamos a ir paso por paso tratando de sacar mensajes, que esos mensajes pueden ayudar a que podamos marvim besimcha, que podamos crecer con ese instrumento tan potente y precioso llamado alegría. Amén. No hay que más. Un poco de historia. Que no dijo Arvid, por favor, en el Midrash a la derecha van a hacer Arvid con Minyan.
¿Cuál es el problema? Es que entra bien gente nueva.
Sí.
No van a entender. Gracias por su atención a este shiur del Rav Manech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.